No es lo mismo estar a la intemperie que estar bien guarecido. No es lo mismo.
No es lo mismo.
No
No,
es lo mismo.
nunca fue. Pero
Nunca.
a veces es bueno estar a la intemperie.
¿Sí?
Y sí, porque cuando uno está siempre bien guarecido, uno en cierta medida cree que hay algo que a uno lo protege y que uno tiene que hacer poco por las cosas, ¿no? ¿Verdad? Le pasa a las personas, le pasa a los pueblos, le pasa a las organizaciones. Entonces, cuando uno ha creído que puede estar en un país, vivir en una sociedad, tiene todo resuelto y no tiene que poner nada de sí, y espera que en la época de España se decía que el rey te dé un beneficio, o que después el señor presidente te dé un beneficio, o que finalmente el Estado te dé un beneficio. Entonces, la gente se... Y se achancha un poco, ¿vio? Y eso a las sociedades le hace un daño enorme, sobre todo en un mundo donde no hay más fronteras y donde todo es competencia. O sea, estos bichos que están acá tienen que competir con los bichos de todo el mundo que llegan a los mejores mercados. Y por tanto, tengo que tener la puerta abierta para entrar al mercado. Tengo que ofrecer una mercadería de calidad para competir con la otra. Tiene que tener además un precio que le permita ganar. Y finalmente, tengo que tener una capacidad de mostrar, distribuir, tener continuidad, tener cantidad y calidad para poder estar en el mercado. Y eso requiere esfuerzo, requiere conocimiento, requiere perseverancia, requiere tropezar y caer y levantarse y seguir.
Despeinarse.
Y sí, bueno, no es un problema para mí, tengo tan poco pelo que eso peinarme, despeinarme, por ahora de vez en cuando es meramente una ilusión. Pero por casa, ¿cómo andamos?
Andamos bien. A mí me encanta el viento.
No,
Pero
digo,
como me
en cuanto a
despeino,
despeinarse.
por eso, pero como me despeino,
Sí.
me dicen, loquecito, está despeinado, entonces tengo.
Claro, sí.
Claro. Si no te dicen pelado. Y aparte de la intemperie y el pelerío, seguramente que por momentos yo voy a estar tuteándolo al presidente de la República y por momentos no. Yo lo dije hace un ratito. Uno siente como comunicador, ¿no? Estar frente al presidente de la República y por lo menos dentro de lo que a mí me enseñaron y ciertas costumbres y cuestiones, está lo del no tuteo. Y si caigo en el tuteo a veces es por un problema de afecto, de cariño. Y de cercanía, nada más que eso.
Yo pienso que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Yo también soy del tiempo del jopo, que es el que no tengo. Y por tanto, yo tenía amigos jóvenes que se trataban de usted entre ellos, entre los hermanos y con el padre. Y a todos nos parecía muy natural. El tratar de usted en mi generación era una cosa absolutamente normal. A muy poca gente uno tutea, y yo inclusive hoy mismo a los muchachos jóvenes que participan en nuestras cosas, tanto en la administración como en las actividades políticas, es muy difícil que no los tuteo, los trato de usted, me resulta más cómodo, más natural, pero también comprendo que cuando llego a algún lugar bueno, a comprar algo, a una tienda o a cualquier lugar, las personas jóvenes a uno lo tutean como una cosa absolutamente natural. Al principio, a alguien puede sentirse como que le ha chocado eso, pero ya hoy ya no es así, ¿no? Ahora, la diferencia consiste en simplemente que en mi caso, yo soy yo y no soy yo. Soy yo porque además siempre he sido igual, pero no soy yo porque soy el presidente. Y entonces, no es el caso de la persona, es el caso
¿Pero qué sientes?
de la institución. La institución requiere por ella misma ser preservada, tratada de una determinada forma por todo el mundo. Aquel que en alguna manera, en alguna oportunidad, ha agredido de palabra, no es al ser humano Jorge Valle, sino es a la institución, que es una institución que todos tenemos que cuidar. porque representa una estructura democrática que es la que todos tenemos que preservar, porque es la que nos beneficia a todos, nos salva a todos de las confrontaciones tan tremendas que se ven en otros lugares. Ese principio de respeto es un principio que nos asegura paz, y no hay nada que sea mejor que la paz, no hay nada, absolutamente nada.
Octubre es un mes de elecciones, es un mes de cumpleaños. ¿Los tres hermanos son de octubre?
Sí, somos de octubre.
¿Los tres?
Los tres, sí.
¿Luis?
Sí, Luis es el del medio, ¿no? La primera es mi hermana, que es el 14.
Sí.
Después mi hermano.
Pona, le
dice. Y después yo, sí.
Pona, ¿de dónde vendrá? Porque es Matilde.
Eso, ¿no? Es un apócope de cómo le decían a mi madre antes, cuando era jovencita.
Ah, ¿sí?
Sí, y eso entonces quedó por Pona, pero digamos, no tiene nada que ver con el nombre. Se llama Matilde, igual que mi madre, igual que mi sobrina, así que vamos teniendo una Matilde por generación.
Usted tenía 4, 5, 6 años, y Luis Valle, su padre, andaba medio a monte, su
bueno,
madre también.
Y más o menos, como nos tocó hacer a,
bueno, pero no
en
a todos.
Aquella época,
a todos.
A muchos. Y sí, bueno, pero son las cosas de la vida.
Hay como un determinismo, porque pasan 70 años, más o menos, usted, que andaba en los brazos de la
yo,
mano de Matilde y de su padre.
Yo anduve
padre.
A monte, yo anduve en Río Grande del Sur.
No, pero anduvo por todos lados.
Ah, sí, bueno.
El otro día estaba en ¿dónde es? En Jung.
Sí.
En un almacén de ramos generales, ¿no es?
Sí, sí. Sí, sí.
Y bueno, alguien me dijo, mira, ahí también estuvo.
Sí, cuando chicos vivíamos ahí en Jung, vivimos un año en la casa de unas personas que no conocíamos. Cuando caímos allí, nos recibieron con mucha simpatía, con mucho agrado, pero no los habíamos visto a ellos nunca en la vida, ni ellos a nosotros. Nos dieron asilo, digamos, en un almacén de ramos generales en Jun, con amigos que han seguido siendo amigos, por cierto, hasta el día de hoy, sus descendientes, todos ellos, de toda la vida. Y bueno, sí, fueron épocas en que anduvimos a Salto de Mata, un poco en Buenos Aires, otro poco en Brasil, otro poco en otros lugares, y bueno, y tocó, y chao.
Y chao. Sí, pero pasan 70 años, que es lo que yo le quería decir, y hay una cosa ahí, no sé, para mí, que soy creyente, no sé, hay una cosa, usted llega a la presidencia de la República en una situación muy especial, trayendo un lastre muy cercano, y empieza a hablar del estado del alma. Yo no me olvidé, porque digo, ahora ya no se habla más de eso.
Bueno, lo que pasó con respecto a eso es que yo creo que eso se resolvió. Porque eso fue un asunto de consideración diaria en la vida del Uruguay, ¿no? Los protagonistas de esa situación, los familiares, con justa razón ponían eso en la consideración de todos los ciudadanos todos los días. Y yo creo que eso se resolvió, y se resolvió por la Comisión de la Paz. La única cosa que yo hice fue viabilizar algo, digamos, ¿no? Yo instrumenté una Comisión de la Paz constituida por gente superior, que trabajó con reserva, con silencio, que concluyó una tarea que creo que estaba ya para votarse en la Cámara estos días, y que concluyó una tarea mucho más allá que lo que la ley dice, concluyó una tarea que tiene que ver con el estado del alma, porque durante los años en que esa comisión trabajó en silencio, en un país en que nadie guarda la reserva de nada, la comisión trabajó en silencio y con absoluta reserva, con un contacto muy estrecho con todas las partes intervinientes, con los familiares, con mucha otra gente, abrió un canal de respuestas y que iban directamente al estado del alma de la gente, y yo creo que eso fue lo que el país precisaba, ¿no? O sea, que eso yo no lo hice, lo hicieron, ellos lo hicieron, ¿vio? O sea, creo sí que va a quedar como una de las cosas más importantes de este periodo de gobierno, porque son las cosas que tienen que ver con la esencia de los seres humanos, ¿no? Pero lo hicieron ellos, yo simplemente fui el que tuve la oportunidad del destino de plantear eso, ponerlo en funcionamiento Y todos los que intervinieron fueron los autores de ese cambio que significa, sin ninguna duda, un gran avance para la paz.
Se nos está volando el pelerío a la intemperie y con el presidente de la República. Estaba mirando las vacas recién pasar. ¿Por qué quisimos hacerlo acá? Y porque es un poco el santo y seña americano de tantos años, andarlo al país todo. Mucha gente me dijo, después de que a Valle lo prepararon para ser presidente, estuvieron toda la vida preparándolo para ser presidente.
No, eso es macana, ¿no? Yo me interesé por la política desde chico, ¿no? Fenómeno. Podía haber sido, podía no haber sido. Al fin y al cabo, yo tengo el récord en perder elecciones.
¿Sí?
No hay nadie que haya perdido tantas elecciones como yo, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh.
Lo que sucede es que las cosas cuadraron, las cosas se dieron, ¿no? Se dieron. Y se ha concluido el periodo. Pero se dieron por distintas circunstancias. Es muy interesante la vida del Uruguay de estos últimos 50, 60 años, ¿eh? Es muy interesante porque el Uruguay se resistió mucho, la sociedad uruguaya se ha resistido mucho a modificarse a sí misma en cuanto a la idea que ella tiene de sí misma y de cómo ella tiene que hacer para crecer. O sea, la sociedad uruguaya en los últimos 50 años la única cosa que ha hecho es mirar para atrás. Unos más, otros menos, pero la inmensa mayoría de nosotros siempre creímos que el pasado era mejor y que había que volver al pasado. Y no nos dimos cuenta que el pasado había desaparecido debajo de nuestros pies, que el mundo no estaba más en el pasado, que el mundo estaba en otro tiempo, en otra cosa. Y si no, fíjese algo bastante simple, ¿no? Bastante simple. Cuando uno pregunta así al barrer, a cualquier persona de cualquier condición social, de cualquier partido político y demás, uno dice, ¿y cuál es el país que anda mejor en América del Sur? Y todo el mundo contesta Chile. Pero nadie quiere hacer lo que Chile hizo. O sea, para que Chile todo el mundo diga que anda mejor es porque hizo determinadas cosas. Ahora, cuando usted le dice a la gente, vamos a hacer lo que hizo Chile, en materia económica estoy hablando, ¿no? A todo el mundo dice que no. Pero les gusta estar como está Chile. Ahora, pues, sin hacer lo que Chile hizo, nadie puede estar. Es como si me dijeran a mí, bueno, a mí me gustan estas vacas engorden, estos novillos engorden. Pero si los pongo en la carretera, en lugar de ponerlos arriba de una pastura buena, no van a engordar. Bueno, con la economía pasa lo mismo, ¿no? Y con los países pasa lo mismo. El Uruguay se resistió a admitir que aquel mundo plácido, tranquilo, ordenado, en donde todo estaba resuelto, desde el nacimiento hasta el fin de los días, había desaparecido en el universo, no solamente en el Uruguay. Y por eso estamos pagando un poco las penas, ¿no verdad? Y lo más gracioso de todo esto es que la mayoría de los uruguayos, no la mayoría absoluta, pero una mayoría muy importante, sigue mirando para atrás y sigue creyendo en aquel tiempo que pasó. Y se van a llevar una sorpresa enorme, porque ese tiempo que pasó, pasó y no vuelve más. Es otro el tiempo del mundo, es otra la forma de hacer cosas para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los uruguayos, ¿no?
Y usted es otro Valle.
Bueno, yo soy un ciudadano.
Digo porque otros Valles en la historia tenían una concepción, de repente, no la que usted tiene hoy por hoy.
Nada que ver. Nada que ver. Pero nada que ver. Yo no tengo nada que ver con mi padre. Mi padre era un tiempo completamente distinto. Mi padre era el tiempo keynesiano. Mi padre era un ejemplar que representaba muy claramente todo lo que el mundo vivió después de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el tiempo de mi padre. Y él era contemporáneo de su tiempo. hizo las cosas que su tiempo le demandaba. Pero los que siguen pensando hoy como se pensaba hace 50 años, están totalmente fuera de contexto.
Y en esto de las bisagras...
Ese no es el mundo, ¿eh?
Y en esto de la... Está bien, me queda claro, digo, lo que usted piensa, por lo menos.
Eso no es el mundo.
Uno estará de acuerdo o no. Le da al termo y al tapón,
pero no... Lo que pasa es que este aparato es un aparato que no es mío. Ajá. Me lo dio Pedro, sí. y yo no lo conozco este aparato, yo tengo miedo de quemarme.
A ver,
y eso es una mala cosa. Y además no puedo cebar como corresponde junto a la bombilla, ¿no? Que es una porquería.
Es una porquería. Yo más le digo.
Yo tengo un termo mucho mejor.
¿Quiere que le diga una anécdota de nuestro Rubén Lena, de 33?
Sí. Vio que antes acá le di con la tecla.
Ahí le dio.
Le di con la tecla, este está bueno.
Muchas gracias. ¿Se acuerda que antes el mate, el termo tenía un...
El piripicho que sube y baja, sí, ese es buenazo.
Dice que esos eran, decía Elena, esos eran termos. Sí. Estas son termas. Y no hay manera.
No, ahora le di con la tecla.
Presidente,
yo soy antiguo hasta para los termos. Tengo uno que sube y baja, y entonces no me quemo más. Si no, acá me quemé todo hace muchos años y estoy como quemado con leche, yo la vaca y lloro.
Como parte última de este bloque, usted habló recién de tiempos, su padre, en fin... ¿Terminó un tiempo de una ética política, de un lenguaje político, de una forma de actuar los políticos en la cosa pública, de enfrentarse con...
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que eso es un corsi y un ricorsi. Porque si usted mira para atrás y mira y lee los diarios hace 60 años, 70 años, 100 años, Dios mío, las cosas que se decían. Además... Era mucho peor, porque después que se decían dos o tres cosas, agarraban el sable y se sableaban, ¿no? O sea que no era gratis. No. Pero se decían cosas mucho más duras que ahora. Pero muchísimo más duras. Además, había otro léxico, un léxico mucho más agraviante en lo personal, mucho más incisivo, mucho con una ironía mucho más fina. Hoy hay otra cosa, ¿no? Hoy hay otra cosa en cuanto a que yo creo que hoy participa un actor que antes no participaba. Antes participaban las partes directamente involucradas en el tema, ¿no? ¿Verdad? Políticos o... Por lo general políticos, no participaban ni empresarios ni dirigentes sindicales. Hoy participan los políticos y los medios. Y los medios son actores nuevos en la tragedia, o en la comedia, o en el drama, o en lo que sea, son actores nuevos, ¿no? Y en esa cosa que son actores nuevos, los medios tienen, por naturaleza humana, la tentación de ser actores, no de ser informantes, sino de ser actores, ¿no? Entonces la cosa ha cambiado, pero se va a ir ordenando con el tiempo. Está cambiando todo. Está cambiando, pero pensemos lo siguiente, ¿no? Pensemos en la cultura. Ya ha salido un libro ahí en los Estados Unidos de un señor Huntington muy famoso a propósito de la teoría de la identidad. Todos vamos cambiando de identidad y todos queremos mantener nuestra identidad. Por ejemplo, un país con una fuerte inmigración hispana notoriamente va cambiando de identidad, como es el caso de vastas zonas de los Estados Unidos. Pero por encima y por detrás y por debajo de todo eso, hay algo muy nuevo, que es la globalización cultural. O sea, los chicos, los hijos nuestros, ¿no? Los hijos míos, ¿no? Que ya son
los nietos.
Mis nietos, ya chatean con uno en el Asia, ¿no? Y con ese que chateen en el Asia, no lo verán quizás nunca, pero se confiesan sus cosas, tienen una conversación diaria. Ya dicen amigos, lo conocen más a ese al que no lo verán nunca que al pariente que vive en Tacuarembó o al vecino del piso de abajo en la casa del apartamento. Y eso va generando una cultura nueva, va generando una manera de pensar, una manera de ser que circula y corre en un nivel distinto a la identidad cultural de cada uno en cada país y en cada tiempo. Y eso va armando algo nuevo en el mundo que nos va a sorprender dentro de 25 o 30 años a todos, generando una cultura mucho más global, mucho más planetaria. y encima de eso, con los medios de comunicación y con la capacidad de la gente ir de un lado al otro. Por ejemplo, aquí se habla mucho de que la gente se va del Uruguay y no se habla nada de los que vienen toda la semana. Si uno le pregunta al Ministerio de Interior o al Ministro de Interior cuántas son las radicaciones semanales que da, le va a decir, bueno, más o menos en un eje de 50. De gente que viene, gente que viene de América, gente que viene de Brasil, que viene de la Argentina, que viene de Europa, y que se instala y que vive. Pero siempre fue así. Siempre. Si usted revisa, por ejemplo, el patrimonio de los hacendados en 1893 en los departamentos de supóngale, de Cerro Largo y de
Paysandú.
Cerro Largo y Rivera, póngale, ¿no? Usted se va a encontrar con que había, bueno, una mayoría de hacendados uruguayos, más o menos del orden de 1500, y había 900 que eran brasileros.
Claro.
Y había ciento y pico que eran españoles.
Sí, había
un y ciento y pico que eran italianos. Sí. Y usted los encontraba de todos los orígenes, de todas las razas. Y bueno, y esa misma gente, usted la mira hoy, son todos uruguayos. O sea, el mundo tiene una permanente migración de un lugar para otro, que hoy está mucho más fuertemente presente en la vida de los seres humanos por los medios de comunicación, pero además está mucho más presente por la computadora. Bueno, yo ayer estuve en Rivera y en Artigas, estaban los chiquititos en Rivera sentados en la internet, meti ponga, naturalmente. Esos chicos, dentro de 10 años, saben mucho más del mundo y sienten mucho más el mundo que el propio pago vecino. Se está haciendo una cultura nueva en el universo. Se está haciendo una cultura planetaria. Se está haciendo una cultura planetaria con la misma intensidad como existe un flujo financiero planetario y mundial. Como todas las cosas hoy ocurren al mismo tiempo en todos los lugares del mundo. O sea, lo que esto ocurre acá se transmite en tiempo real al resto del planeta. No en el caso suyo y mío, porque no me van a llevar el apunte a mí. A usted sí, pero a mí no. Pero digo, pero cualquier cosa que merezca la atención está en el mundo el mismo día. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar que tenga un efecto económico significativo, bueno, se rompió un caño de petróleo en el Irak, subió $2 el petróleo. Punto. Quiere decir que el mundo es completamente distinto. Y por tanto, si un país se niega a reconocer esa realidad y a meterse en ese mundo, nadie espera por el país. Nadie espera, el país queda como marginado, como excluido.
Y el mundo sigue.
Y entonces, ¿sabe qué hace la gente más capaz? Se va. Pero no de acá, se va de Europa también. Para los Estados Unidos, o se van del Japón. Usted revisa la inmensa mayoría de los que están trabajando en el software en los Estados Unidos, y son asiáticos. O sea, siempre ocurrió eso, y hoy ocurre con mucho más fuerza. Entonces, para usted retener a la gente, usted tiene que abrir el país. Lo peor que le puede pasar a una nación hoy es cerrarse. Si se cierra, se asfixia. Pero tome el mate y
no,
tomar uno.
No, es bravo usted con la síntesis, ¿eh? Ahora que aprendió con la tarde en un minuto nada más, seguimos charlando con el presidente de la República.
Aprendí, ahora voy a llevar como corresponde, contra la bombilla.